Es muy bueno estar aquí con ustedes. Bienvenidos a Traders Purse si es su primera vez. Todos los que nos están oyendo en línea, mi nombre es Bro y puedo estar aquí de tiempo en tiempo. Me encanta esta iglesia, oro por esta iglesia todo el tiempo y estaba muy emocionada cuando Aaron me dijo que estaban en Marcos, que es... Se trata de el mejor personaje, la persona más grande que ha caminado en la tierra, que es Jesús. Observar la vida de Jesús realmente cambió mi perspectiva. Él no vino solamente a dejar su vida para que nosotros vayamos al cielo, pero Él también vino para enseñarnos lo que Dios realmente es. Yo crecí en la iglesia, pero no conocía a Dios. Es una cosa diferente. Cuando empecé a leer, empezó a cambiar mi perspectiva acerca de Jesús. Yo pensaba que estaba decepcionado de mí, sentía como que estaba disgustado de mí. Cuando empecé a ver cómo él interactuaba con las personas y realmente amaba a las personas, miré cuál inclusivo Dios es con gente como nosotros. Jesús pasaba con diferentes personas indeseables, demostrando que no existe tal cosa como alguien indeseable a los ojos de Dios. De hecho, las personas que son menos como Jesús son, ellos aman a Jesús y Jesús los ama para atrás. Sé que Dios te ama a ti. Vamos a mirar en capítulo 6 en el Evangelio de Marcos, donde se nos vuelve a presentar un hombre llamado Juan. Vamos a mirar que como Jesús, él habló la verdad y como resultado fue ejecutado cruelmente a la edad de 30 años. Y realmente no hay mucho escrito acerca de Juan, pero en vez de enfocarme solo en el capítulo de su vida, está registrado en Marcos 6. Quiero tomar un tiempo para honrarlo por la vida que vivió y por la persona increíble que fue. Es más, yo creo esto. Sé que puede sonar un poco exagerado, pero que antes de llegada de Jesús, este hombre Juan fue el hombre más grande que jamás haya vivido. Puede que su currículo no sea tan impresionante como el de otros. Nunca lideró grandes movimientos, no conquistó tierras ni ejércitos enemigos, no escribió un bestseller, no ganó un Oscar, ni un Grammy, ni un premio Nobel de la paz. Tampoco tenía la apariencia normalmente asociamos con la grandeza, pero aún así creo que aparte de Jesús, fue el hombre más grande que jamás haya vivido. Ahora, algunos de ustedes que leen la Biblia pueden decir, ¿qué tal Abraham? ¿Qué tal Moisés? ¿Qué tal David? ¿Qué tal Daniel, Elías? Decir que Juan es más grande suena como algo que diría a un pastor antes de predicar sobre él. Y sí, esto es lo que estoy haciendo. Estoy convencido, estoy positivo. Mira lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Te dije. Así que sí, eventualmente vamos a llegar al capítulo final de la vida de Marcos 6. Pero mientras avanzamos hacia allá, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tenía Juan para recibir ese tipo de elogio por parte de Jesús mismo? ¿Quién define lo que es el verdadero exitoso? ¿Cómo se llama ser grande a los ojos de Jesús? Esa es la pregunta que estábamos haciendo. Al absorber la vida de Juan, creo que en una de las cosas que nos pone en el camino hacia la grandeza es cuando estamos satisfechos con simplemente ser la edición única que Dios hizo de nosotros. Una de las cualidades que Jesús amaba de Juan el Bautista es que él simplemente trató de ser quien Dios lo creó para ser. Él abrazó su originalidad, se sentía cómodo siendo él mismo, no se veía de forma rebelde o egoísta, sino con alguien único y irrepetible. ¿Alguna vez has pensado en cuántos personajes importantes de la Biblia tuvieron nacimientos inusuales? Como tuvo Jesús, el más extraordinario de todos, nació de una virgen y un humilde Moisés casi fue asesinado al nacer y luego fue encontrado flotando en una canasta por la hija de Faraón, Isaac, Samuel, Sansón. Nacieron de mujeres que habían tenido problemas con infertilidad. Zequerías y Elizabeth. En Lucas capítulo 1, por el ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrá su nombre Juan. A lo que Zacarías dijo, claro, déjame decirte desde ahora, eso no va a pasar. A lo que el ángel Gabriel le dijo, ok, ahora como no me creíste, vas a estar silencio y sin poder hablar hasta que tu hijo nazca, porque mis palabras ciertamente se cumplirán en el momento indicado. Solo te quiero decir, esto sí va a pasar, pero tendrás que estar silencio 9 meses hasta que pasa. Y así fue exactamente como ocurrió. Zacarías y Elizabeth finalmente salieron embarazados. Cuando el niño nace, las familiares y amigos preguntan a Elizabeth, ¿cómo vas a llamar a tu niño? Porque casi siempre la forma tradicional era llamarlo después de su papá. Pero ella dijo, se llamará Juan. Y dijeron, ¿qué? Nadie en tu familia se llama Juan. Vamos a preguntarle a Zacarías, porque él no va a estar muy contento. Lucas capítulo 1. Entonces, por señas, le preguntaron al padre del niño cómo quería llamarlo. Él pidió una tablilla para escribir. Para sorpresa de todos, escribió, su nombre es Juan. En ese mismo instante, Zacarías pudo volver a hablar y comenzó a hablar a Dios. Todos quedaron asombrados. La noticia de lo ocurrido se difundió por toda la región, montañas de Judea. Así que Juan tuvo un nacimiento bastante único, pero también tú. No sé si tú naciste en un hospital, en una casa, en una bañera, en un barco o atrás de un Uber, no sé. Pero tu nacimiento fue diferente al de cualquier otra persona, porque tú eres diferente a todos los demás. Me encanta cómo David expresa en Salmos 139, un pasaje bastante conocido. Tú creaste las partes más delicadas de mi cuerpo y me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque fui creado de madera maravillosa. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. La idea es esta. Yo soy una edición única, irrepetible y tú también. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículo Dios dice, somos la obra maestra de Dios. ¿Sabías que Dios se deleita en verte ser tú mismo? A Él le encanta tu nariz, tus labios, tu pelo, o el pelo que te falta, tu acné, tus arrugas, tus músculos, tu forma de amar, tu voz, tu risa, tu intelecto. Él simplemente te ama a ti, la uniquidad que tienes tú. No hay nadie más como tú. Ahora bien, todos estamos en el proceso de llegar a ser cada vez como Jesús, pero de adentro hacia afuera. Pero incluso eso fluye la manera única que Dios nos creó. Me gusta cómo lo dice mi amigo, cuando permites que el Espíritu Santo obre en tu interior, no solo te vuelves más santo, sino más tú mismo. Es decir, comienzas a convertirte en la mejor versión de ti según Dios. El amor, alegría, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio propio en ti, un poco diferente como fluye en mí. ¿Qué salieron ver al desierto? ¿Esperan ver a un hombre vestido con ropas lujosas? No, la gente que viste así vive en palacios. Dice que su ropa estaba hecha de pelos áspero de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Su comida consistía en langostas y miel silvestre. Juan era muy diferente, inconformista, un gran contraste a los líderes religiosos de su época. Ellos vestían con lo mejor. Él comía proteína alta y baja en calorías, tenía el cabello largo y era completamente cultural y único en casi todos los sentidos. Él tenía un llamado único en su vida. Tú recuerdas cómo empieza el Marcos, empieza así. Esta es la buena noticias de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Empieza como el profeta Isaías dijo, mira, mandaré y delante de ti, Él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Prepara el camino para la venida del Señor. Ábrenle paso. Ese mensajero era Juan el Bautista. Él estaba en el desierto y predicaba que las personas debían ser bautizadas como señal de que se habían vuelto a Dios para recibir el perdón de sus pecados. Toda la gente de Judea, incluyendo a los de Jerusalén, salían a verlo y escucharlo, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río del Jordán. Este hombre tenía un llamado específico para preparar el camino del Señor, del Mesías, el Salvador prometido, preparar el terreno, preparar los corazones, señalar a la persona hacia Jesús. Tú también tienes un llamado único. Todos tenemos diferentes dones, diferentes personalidades, historias. Estamos en diferentes etapas de nuestras vidas, distintas oportunidades delante de nosotros. Tal vez ahora mismo tu forma única es ser una buena mamá, un buen papá, preparar el camino del Señor en la vida de tus hijos. Cuando que ellos miren. Lo que puede 10. Cuando mis hijos eran pequeños, sentí fuerte ese llamado. Me invitaban a predicar en otros lugares y muchas veces decía que no porque pensaba, hay muchos que pueden hacer eso, pero solo hay uno llamado específicamente a ser sus papás. Algunos de ustedes tienen el llamado de marcar la diferencia en la escuela donde estás, o en un trabajo de verano, o en un banco, en un estudio, en una fábrica, en una tienda, en una obra de construcción, en un campo de entrenamiento, en una sala de emergencia o en una oficina. Algunos están viviendo su llamado cuidando a sus padres mayores o a un su ser querido enfermo, un vecino, un amigo. Y algunos sienten un llamado a ir a alguna parte del mundo. Algunos están ayudando a alguien porque se están queriendo recuperar y tú ya te recuperaste. Algunos están tratando de llevar un vaso de agua fría en el nombre de Jesús. El que sea tu llamado no es como el de nadie más. Y como el de Jesús, es una oportunidad para usar tu singularidad y señalar a otros hacia Jesús. El llamado único de Juan estaba centrado en un mensaje también único. Él llamaba a las personas al arrepentimiento, a dar un giro de 180 grados en sus vidas, a volver a Dios. Y la gente acudía en masa para escuchar a este hombre radical en el desierto. Decía cosas nuevas, impactantes, desafiantes, pero también llenas de esperanza. Cosas que ningún líder religioso estaba diciendo. No solo era único, sino que también era auténtico. Y a la gente le sentía atraída por eso. A veces la grandeza requiere que tengas el valor de ir en contra de la corriente y decir la verdad. Ahora bien, tú y yo siempre debemos decir la verdad con sabiduría y amor, pero hay momentos en los que tendrás que hablar y decir cosas que no son populares, cosas que puedes provocar críticas duras, incluso ocasiones falsas, calumnias o persecución. A veces eso puede ponerte en situaciones de oposición peligrosa, y eso fue exactamente lo que pasó a Juan. No solo expuso a los líderes religiosos, pero eso terminó costándole su vida. Ahora, una aclaración rápida sobre decir la verdad. Jesús habló de sus palabras como la verdad y dijo, conocerás la verdad y la verdad los hará libre. Según Jesús, la verdad es una llave que abre prisiones y libera a las personas. Escúchame, la verdad no es un martillo, cuando tú piensas que la verdad es un martillo, empiezas a ver a las personas como clavos que necesitas que golpear, pero la verdad sin amor es brutal. Por otro lado, el amor sin verdad realmente no es amor. Siempre debemos decir la verdad, pero envuelta en gracia y bondad. El tono importa muchísimo, pero evitar conversaciones difíciles que podrían ayudar a alguien o guardar silencio ante la injusticia y el abuso no es el camino del amor ni de la grandeza. Y a veces decir la verdad no es fácil. No lo fue para Juan, pero él tenía que entregar un mensaje único a su manera única porque era la persona única, edición limitada, creada por Dios con un propósito y también lo eres tú. Cuando estás plenamente vivo en la verdad y la gracia de Dios, Él se deleita en ti al verte como su obra maestra en el camino hacia la grandeza. Hay otra cosa que hizo grande Juan a los ojos de Jesús. Es esto, es muy importante. Él no se veía a sí mismo como el más grande. Existe la tendencia de tomar todo en esto, sé tú mismo, y convertirlo en algo egoísta, como diciendo, así soy yo, acéptalo, pero eso no tiene humildad, y sin humildad no hay grandeza. Humildad no es creer de ti mismo menos, sino que verte a ti mismo menos. Juan comenzó a entrar multitudes, su popularidad crecía, cada vez más personas venían a ser bautizadas, e incluso algunos se llamaban a sí mismos discípulos de Juan. Y dice en Lucas 3, todos estaban esperando que el Mesías viniera y se preguntaban si Juan podría ser el Mesías, pero Juan respondió y dijo, yo bautizo con el agua, pero pronto viene alguien que es mucho más grande que yo, tan grande que ni siquiera soy digno de ser su siervo y desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta es la segunda cosa de las gentes que son personas grandes a los ojos de Jesús, se humillan y exaltan a otros, se hacen pequeños y levantan a otros. Las personas verdaderamente grandes no están interesadas en promocionarse a sí misma, no se ven como lo más importante. Y así era Juan. Hay una historia que me invitaron a ir a predicar a una iglesia. Era una iglesia muy bonita. Yo vivía en Chicago y me dijeron, oye, mañana te van a recoger en el hotel para llevarte al aeropuerto. Y yo estaba a las 5:30 esperando a que el pastor me recogiera en su Honda Civic y me llevara al aeropuerto. Estaba ahí esperando por un rato y una limusina se pone enfrente y yo me quedo, man, alguien importante se está quedando en este hotel, no sé quién sea, pero ese raite quizá es una persona de Hollywood, a lo mejor los están recogiendo. Y la persona se baja de la limo y dice, tú eres Mr. Briox. Y yo dije, es bro. Y dijo, yo soy tu raite al aeropuerto. Y yo dije, ¿yo? Nunca he estado en una limo en mi vida, específicamente esta clase de limo. Él abrió la puerta y me metí adentro de esta limo y me sentía tan tonto, sentido en esa limo tan grande, como me sentía como de Hollywood, era ridículo. Pero luego me quedé pensando, esto se siente muy bien. Te aseguro que la gente está preguntando, ¿quién está en esa limo? Han de estar diciendo, alguien grande está en esa limo. Y yo me quedé y dije, espérame, como que sí soy gran cosa. Hasta que empieza a salir un montón de smoke del carro. Y yo empecé a mirar el humo. Y le empecé a gritar a la persona, hey, estamos en fuego o algo. Y él se parqueó en donde no habían carros, evitando el tráfico al lado de la calle y yo brinqué fuera. La llanta se había rompido y había estado él manejando con la llanta explotada. Entonces el rin estaba manejando y por eso es que empezó el fuego. Yo traté de apagar el fuego. empezó el fuego a apagarse. Llegó este muchacho con Aquafina y empezó a tirarle. Y ahora ya tenemos lodo, estamos tratando de apagarlo. Estoy parada ahí con mi chamarra, con un hoyo, tierra de pies a cabezas. Tenía una lapicera en mi bolsa que también explotó y ahora ya tengo la tinta en mis pantalones. Ahora tengo que estar teniendo mi dedo para arriba esperando que alguien me dé un raite al aeropuerto. Y sentí que Dios me dijo, tú puedes ser muchas cosas, pero no lo eres todo. Entonces sentí que me tumbó en ese momento. Es como que le dijera a John, le decían, tratando de elevarlo, tratando de levantarlo, tratando de decirle como que era algo muy grande, tratando de hacerlo sentir como que él lo era todo. Pero él decía algo como esto. Tú, ustedes saben, yo les dije claramente, yo no soy el Mesías. Yo solamente estoy aquí para preparar el camino para él. Yo estoy lleno de gozo por lo que Jesús va a venir a hacer. Él va a ser más grande, y yo voy a disminuir. Él va a ser el más grande. Y yo estamos en el mundo y hablamos cosas del mundo, pero Él viene para hablar del cielo. Él es más grande que cualquier otra cosa. Y lo que Él estaba esperando empezó a llegar el día que Juan había estado esperando. Él está en el río Jordán bautizando personas y ve a Jesús acercarse. Entonces dice, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el de quien yo hablaba cuando decía, después de mí viene un hombre que es mucho más grande que yo porque existía mucho antes que yo. Ahí está, les dije que no era yo. He tratado de decirles que solo soy el acto de apertura. Él es el evento principal. Él es el verdadero protagonista. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Y si tú y yo queremos vivir una vida grande a los ojos de Jesús, Él debe crecer y nosotros debemos disminuir. Cada día hay que poner nuestro ego en el altar, cada día decidir, no soy yo otra vez, me rindo a tu mejor dirección, quiero que tú crezcas y que yo disminuya. No permitas que yo haga de este día algo centrado en mí. No quiero ser el protagonista. Manténme humilde hoy. Ayúdame a buscar maneras de servir a otros y así reflejar tu luz, Jesús. Jesús habló de esto y lo demostró muchas veces. Dijo cosas como, el primero será el último y el último será el primero. Menos es más. El mayor entre ustedes debe ser el servidor de todos. Y luego fue a la cruz para mostrarnos cómo funciona todo esto. Es Él el camino hacia una vida verdaderamente grande, hacerse pequeño y levantar a otros. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Así era Juan. El observar la vida de Juan, noté una tercera cosa que agrada a Dios, algo que hace que Él diga, esa es una gran vida y es esto, la persona verdaderamente grande que vive con autenticidad profunda en su relación con Dios, tiene una relación íntima con Él. Él sabe que puede ser completamente honesto en cualquier momento, así que era Juan. Era muy transparente y honesto, se sentía cómodo siendo quien era, hacía lo que Dios le pedía. Él escuchó cuando se dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y aún así, estando en una fría y oscura celda de prisión, comenzó a luchar con dudas. Sabía que al preparar el camino del Señor no sería fácil, pero probablemente nunca imaginó que terminaría en la cárcel. Desde ahí fue completamente honesto con Jesús. Dice que Juan envió a todos los discípulos a preguntarle, ¿tú eres el Mesías que esperamos o deberíamos de seguir buscando a otro? Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos mandó preguntarte, ¿eres tú el Mesías o debemos seguir esperando? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, impulsó espíritus malignos y devolvió la vista. a muchos ciegos, vayan y díganle a Juan que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanos, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres y díganle, bienaventurados los que no se apartaron de mí. Cuando tienes una relación auténtica y constante con Dios, puedes decirle cualquier cosa, puedes llevarle tus dudas, tus miedos, tus ansiedades, tu enojo, tu dolor, tu frustración, tu confusión, tu decepción, tu desolución. Puedes ser honesto con Él. Él está de acuerdo con eso y espera que lo hagamos. Ahora, la duda no es lo mismo que desconfianza, es decir, Dios, confío en ti completamente, pero necesito un poco de seguridad ahora mismo. Tú eres el correcto, ¿verdad? Porque aunque tengo fe en ti, puedes ayudarme con mi incredulidad en estos momentos. Ahora mismo no lo tengo. Sé que tienes un plan, sé que haces todas las cosas para mi bien, pero debes... Desde mi perspectiva limitada, no puedo verlo, no lo veo. Honestamente, Dios, tengo mucho miedo. Voy a confiar en ti sin condiciones, pero tengo que decirte, este cáncer es terrible, esta vida no es justa. Te creo como mi padre, como mi Abba, y sé que me amas con un amor inagotable. Solo necesito que me reafirmes ahora mismo que estoy bien contigo. Sabes, cuando la vida se pone difícil, como le pasa a todos, como Juan, simplemente eres honesto con Dios y mantienes una confianza agradecida. Porque aquí está la clave, las personas verdaderas, grandes como Juan, se mantienen firmes sabiendo que la eternidad ya les pertenece. Recuerdo haber visto en un campus de universidad, había un estudiante que venía caminando hacia mí. Era una camiseta amarilla brillante con letras grandes que dicen vive. Y en la parte de atrás decía, muere. Entonces yo me voy por el lado y dice, vive. Vive como si fueras a morir mañana. Muere sabiendo que vivirás para siempre. Man, esa es una forma de vivir. Juan estaba dispuesto a vivir una vida tan llena de propósito y pasión que si tenía que morir por el reino de Dios, estaba bien con eso. Él razonaba, si Jesús, el Cordero de Dios, iba a morir por él y abrirle el camino al cielo, entonces no había razón para contener la intensidad de su amor y su gratitud. Juan en el cielo ahora mismo nos diría que seguir a Jesús con una devoción total vale completamente la pena y que lo haría otra vez sin dudarle. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? No recuerdes, no olviden decir, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. El último capítulo en Marcos 6 se desarrolla como una especie de drama intensivo. Una historia llena de relaciones complicadas, pasiones desordenadas, intrigas políticas, decisiones tomadas bajo influencia de alcohol, necesidad de aprobación, asesinato, violencia. Herodes, un gobernante judío que actuaba como rey bajo el Imperio Romano. Este era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. A lo mejor te recuerdas de él. Él fue el que mató a todos los niños antes de dos. También mató a su esposa favorita. Mató a sus dos hijos. También mató a su cuñado, a su suegra, a su abuelo, al abuelo de su esposa. Todo porque querían quitarle el trono. Y ahora simplemente su hijo está... continuando la traducción familiar de ego, narcisismo, poder y depravación. En Marcos 6, Herodes había abandonado a su propia esposa y había tomado la esposa de su hermano. Su esposa se queda en la casa de su hermano Filipe, se queda con la esposa de su hermano, deja a su esposa y deja ella a su esposo y se quedan viviendo cínicamente después. Luego Juan vino y les dijo que lo que estaban haciendo a su hermano estaba mal. So, para callarlo, Herodes lo manda a prisión. Aunque Herodes no apreciaba la dura verdad de Juan, le dijo sobre su pecado. El texto dice que estaba intrigado por el carácter y el valor de Juan. Había algo en este hombre sencillo, pero valiente del desierto, que Herodes respetaba, incluso que le gustaba escuchar hablar. Podía percibir que había algo de Dios en él. Por otro lado, Herodas, su nueva esposa, no soportaba a Juan. Su actitud es, ¿quién se cree este hombre con su cabello largo, comiendo langostas, vestido con piel de camello, para hablarle así a la realeza? Ella quería matarlo, pero no podía hacerlo sin la aprobación de Herodes. Su oportunidad llegó en el cumpleaños de Herodes, haciendo una gran fiesta. Estaban todos los importantes. El vino corría y la hija de Herodes entró y realizó una danza seductora que emocionó a Herodes y a sus invitados. Entonces, en este estado emocional y bajo los efectos del alcohol, Herodes le dice a su hijastra, pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso te daré lo que pidas hasta la mitad de mi reino. Es increíble cómo los deseos descontrolados pueden hacernos perder la razón. Escuché un comediante decir una vez, eres un hombre mayor de 40, tú estás batallando con low T, como que si tener low T es algo malo. Eso aquí, la combinación a este hombre lo hace tirar todo y las promesas que él dijo, ahora le dijo que todo lo que ella quisiera lo podía tener. Así que ella fue y le preguntó a su mamá que puedo pedir un pony, un viaje, voy a ir de compras, un videojuego. Y su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y dijo, ¿qué? La joven regresó rápidamente y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se entristeció profundamente por lo que había dicho, pero por el juramento que había hecho delante de todos, no pudo regresarse. En otras palabras, para no quedar mal, mandó a ejecutar a Juan. De inmediato envió a un verdugo a la prisión para que cortara la cabeza. El soldado lo hizo, llevó la cabeza en una bandeja y se la dio a la joven que se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron lo que había pasado, fueron a recoger su cuerpo y lo enterraron en una tumba. ¡Qué maldad tan terrible! ¡Qué oscuro! ¡Qué perverso! Y podrías decir, ¡qué final tan trágico para un gran hombre! Y sí lo parece, pero en realidad, cuando los discípulos vinieron por el cuerpo, Juan no estaba ahí. Él ya había pasado a la vida eterna. Porque nosotros vivimos en Southern California por 8 años y enseñábamos en unas iglesias. Nos movimos para atrás en Kentucky cuando, por la mamá de Debbie. Ella era una gracia. Era una mujer maravillosa. Lo había conocido por mucho tiempo. Era simplemente una persona maravillosa. Era un honor a poderla cuidar porque la cuidamos por 2 o 3 años. Tuvo demencia y Alzheimer's, pero la tuvimos que poner en una vivienda porque a ella le gustaba estar con la familia, pero se nos hizo un poco difícil seguirla protegiendo. La teníamos que poner en un lugar más seguro. Íbamos todos los días como que si ella todavía vivía con nosotros, pero ella estaba deleitándose en este lugar donde ella estaba. Había una noche de que hacían karaoke, ella estaba bailando, cantando, y también tenía un novio, y él pensaba que ella era su ex esposa. Pero ella se cayó, se rompió su brazo, rompió su hip, y nunca se pudo recuperar. Ella falleció. Y Debbie y yo estábamos reflexionando en eso y dijimos, ella no se fue de casa, ella se fue a casa, ella se fue a casa. Y John él dejó esa prisión y se fue a casa. Te miro, cuando tú cuentas con Dios, cuando sabes que la cruz y la tumba vacía han abierto el camino para vivir para siempre, entonces vivirás como si fueras a morir mañana y morirás sabiendo que vivirás para siempre. Ya no temes la muerte, y cuando no tienes miedo de morir, tampoco tienes miedo de vivir. Eres libre para tomar riesgos valientes, llenos de fe, para salir con valentía y vivir tu vida con pasión y propósito. Vivir una vida que Jesús diría, esa es una gran vida. Hebreos capítulo 11 menciona muchas personas como Juan, que fue considerado grandes a los ojos de Dios por su fe. Él vivió más afuera de él. Él vivió dependiendo de Dios. Y yo quiero ser grande, no en mis ojos para que yo me enaltezca, pero que pueda yo exaltar al que merece la exaltación. No quiero temer o esconderme en alguien. Quiero celebrar lo que Dios me ha dado, que vienen de arriba, para que Dios me ayude a ayudar a las personas a que se sientan bien, para yo ir abajo, para que Dios sea el que suba, que yo pueda hablar amor, darle sanidad y darle paz a las personas. Sé contento siendo la edición única e irrevitable de Dios, sabiendo que Él se deleita en verte ser tú mismo. Yo confío a Dios con mi vida, donde quiera que vaya, y cuando la muerte me quiere parar, yo me podré ir a casa. Padre, te doy gracias por la historia de Juan. Gracias que él preparó el camino para ti, Jesús, que te mostraras y cambiaras nuestras vidas. Queremos ser grandes en tus ojos. Y para hacer eso, necesitamos ir para abajo y ayudar que tú subas, poner nosotros mismos en el altar, no tratar de tener nosotros la luz, porque tú eres el que eres la luz de la vida, que podamos ver, que la gente vea a ti. Queremos vivir la vida de esa forma. No queremos el protagonismo ni la fama. Queremos vivir nuestra vida para poner un reflector sobre ti, para preparar el camino del Señor en la vida de las personas. Queremos usar nuestras vidas de manera única, como tú nos has llamado, para apuntar a las personas, a Jesús, a nuestros hijos, compañeros de trabajo, compañeros de clase. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.